El presidente Javier Milei. Ahora en Radio Provincia llegan las noticias.
Y dos de servicios de comunicación audiovisual transmiten LRA Radio Nacional, LS82, TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Escucharemos a continuación las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei.
Argentinos, buenas noches. Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, producto de meses de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado Nacional. En primer lugar, quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado argentino. Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido. Desde entonces, la Argentina ha sostenido de manera permanente su reclamo de soberanía, porque como dice la Constitución Nacional en su primera cláusula transitoria, la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y han llamado reiteradamente a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales y pacíficas. Por eso, la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional. Durante los últimos 3 años, nuestro gobierno ha impulsado nuestro reclamo de soberanía a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país. Hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido. Además, en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo. Recientemente, el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible. Esto solo ya es un hecho inédito que da cuenta de que el rol y la relevancia de nuestro país en el mundo ha cambiado fuertemente. Argentina, en términos dinámicos, es un país con recursos naturales, en una posición de importancia estratégica a nivel geográfico que no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa. Si evaluamos las condiciones estructurales del Reino Unido, en cambio, ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer. Pero hoy quiero decirles que esta es causa nacional, que es nuestro reclamo por las Islas Malvinas, se enfrenta a un nuevo peligro. Desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado. En particular, hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rock Hopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses. ¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora. Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos. Y Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados. Como respuesta a esta situación, vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía. La Cancillería Argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas. A su vez, esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica. Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores. Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas. Además, firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina. A su vez, estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta ley tendrá tres objetivos. Primero, modificará la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado, y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales. En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la nación. Por último, le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional. Es importante entender una cosa: tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta: metales, alimentos e hidrocarburos. Esto es posible gracias a la normalización económica, la quita del cepo y al RIGI, que permitieron acelerar la inversión en estos sectores. Porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía. Y esto nos lleva a una discusión más profunda. ¿Qué significa tener una política de seguridad nacional para la Argentina? Durante décadas, nuestro país perdió la capacidad de pensar estratégicamente. La política se acostumbró a pensar en la próxima elección en lugar de pensar en las próximas generaciones. Se destruyó nuestra riqueza, se abandonaron nuestros sectores estratégicos y se vació a las Fuerzas Armadas. Un país pobre y sin Fuerzas Armadas difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos. Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia. Eso es tener una política de seguridad nacional. La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. Es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la nación a lo largo del tiempo. Por eso se engloba la defensa, la seguridad y la inteligencia, pero también la economía. Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional. Y proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional. El mundo se está reconfigurando a velocidades cada vez mayores. Las grandes naciones saben que en el futuro deberán competir por los recursos necesarios para alimentar el crecimiento que traerá la era de la inteligencia artificial. En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia. Y la Argentina no parte de cero. Tenemos en la Antártida la presencia ininterrumpida más longeva del mundo. Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses. Por eso, asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es una cuestión de supervivencia. Y por ese motivo, cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Debemos actuar hoy en función del futuro, y Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado. Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable. No hay otro camino. Y esa es la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron su vida por esta causa y a los veteranos que volvieron. Hoy tenemos todo para ser una nación determinante en el escenario global. Tenemos una ubicación privilegiada y recursos que pueden colocar a nuestro país en un lugar central en el nuevo orden global. Durante estos 3 años hemos entablado lazos estrechos con países afines con los cuales tenemos una convergencia de intereses. Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos. Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos. Y a todos los argentinos, y en especial a la política, quiero transmitirles lo siguiente. Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa. Demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso quiero invitar a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina a sumarse con una misma voz a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Porque las islas son nuestras y nos las arrebataron. Y porque son indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas. Como nación, tenemos por delante 2 caminos. O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento. Los invito a elegir el primer camino, Hagamos a la Argentina grande nuevamente. Que Dios bendiga a los argentinos. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la patria! Muchísimas gracias a todos.
Hasta aquí hemos escuchado las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Seguidamente, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Situación. Vas a casa Silvia y mirás ese juego de jardín y te enamorás. Y mirás ese gazebo y te enamorás. Y mirás la cortadora de césped y te enamorás. Y mirás la hidrolavadora y te pasa lo mismo. ¿El diagnóstico? Fácil. Está llegando la primavera a casa Silvia. Casa Silvia. En septiembre florecen las ofertas, renovando tus posibilidades.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Momentos de literatura en
Una casa con espinos.
En este film sentado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. Mejor que nunca. No lo soñé. Iba flotando al aire.
estamos escuchando, compañeros, Iván José, es a Los Redondos, por el año 86, tocando Jijiji, en una de las veces en que la canción terminó con este pasaje final de la letra, que en el librito interno del disco de octubre estaba impreso, pero que no estaba incluido en la versión de estudio.
Claro.
Todo este pasaje, Olga Sudorova, vodka de Chernobyl, pobre la Olga Crepó, y esto... que es una cosa inusual, que no cantó tantas veces el indio en vivo, dio lugar a un libro,
sí,
a una novela que se llama Octubre con K, que escribió Carolina Bello, escritora montevideana, que está sentada con nosotros en los estudios de Radio Provincia. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Encantada de estar acá, muchas gracias.
Gracias a vos. Tenemos un montón de preguntas. Bueno, lo primero es, me parece, quizás, ya que estamos... con la voz del indio cerca, ¿cómo es que ese fragmento, que no es de las frases que están en las paredes, en los cuerpos, en las banderas, digamos las frases más icónicas del indio, que está como fuera del canon de alguna manera, termina siendo el motivo de tu novela?
Bien, bueno, si hay algo que destaqué siempre de Los Redonditos, desde que los empecé a escuchar, era la composición narrativa que tenían sus canciones. Creo que a mí me entraron más por ahí que por lo musical. Entonces, cuando me invitan a esta colección, me dan la oportunidad de elegir un disco de la historia del rock rioplatense para escribir lo que quisiera sobre eso. Enseguida lo que pensé fue, bueno, si toda la vida lo que destaqué fue ese costado narrativo que tuvieron Los Redondos, ¿por qué no hurgar en alguno de esos personajes, ¿sí? Y ahí es cuando empiezo a pensar en ese regrabado 80.000 veces que había llegado cuando era chica, porque no nos olvidemos que actualmente tengo 43 años y empecé a escuchar Los Redondos, no sé, a los 9, 10, uh-huh, 11. Y recordé este pasaje que lo tenía en un cassette del en vivo que ellos dieron en el Paracultural el 14 de junio del 86, en donde adelantaron algunos temas de octubre que lo presentarían en octubre de ese mismo año.
Uh-huh. En Palladium, que es de donde viene el audio que escuchamos recién.
Bueno, exactamente. Y entonces ahí fue, ok, recordé el fragmento entero increíblemente porque hacía muchos años que no lo escuchaba y dije... ¿Por qué lo de vodka de Chernobyl? Uh-huh. Eso era lo que me llamaba la atención. Y eso fue como el primer punto desde donde tiré para investigar qué tenía que ver eso, quién era Olga Sudorova en caso de haber existido. Uh-huh. Compruebo que era un personaje también ficticio. Uh-huh. Y lo del vodka de Chernobyl me lleva a meterme directamente en este mundo soviético crepuscular, en la tragedia de Chernobyl y en ese primer mal paso que da el gobierno soviético de aquel entonces, que en teoría, o según cuenta la historia, que también siempre es una invención, era lo que el gobierno le había dicho a la gente en los primeros momentos luego del estallido del reactor, para decir, bueno, gente, tranquilos, con un poquito de vodka los síntomas se curan, sí, ¿no? Y ahí dije, bueno, ok, tengo este contexto. En ese momento todavía Ucrania no se había empezado a nombrar como se nombraría hace un par de años. La serie de Chernobyl no existía tampoco. Entonces era como, bueno, rescatar una temática de la que no, prácticamente no se hablaba. Y empezar a construir desde ahí. Básicamente, robarme un personaje de la mitología ricotera, uh-huh, y dotarlo de una vida y de una caracterización.
Y esa vida que tiene Olga en la novela, una de las cosas que me llamó la atención es que es una vida, primero, si bien la novela va y viene temporalmente, está escrita, no solo vamos a hablar de eso en un rato, con varios narradores sino en varias temporalidades, pero de alguna manera vos no elegís contar toda la vida de Olga Sudorova, sino que elegís más o menos un fragmento de su vida que está cerca de la tragedia, está cerca de la salida del disco Octubre. Y a diferencia de lo que pasa en esto que canta el indio, en ese momento de Chernobyl, Olga Sudorova no crepó nada, está más viva que nadie, y no solo está viva, sino esto quería que nos contaras, sino que escribe, sobre todo escribe, en castellano.
Exacto.
Quería pedirte que nos contaras ¿Cómo pensaste eso? ¿Cómo lo construiste? Y que le cuentes, para quienes no leyeron la novela, por qué es que habla en castellano y por qué escribe.
Perfecto. Bueno, viste cómo somos los narradores. Tenemos que tomar decisiones cuando escribimos, ¿no? Porque escribir, ante todo, es un acto de conciencia más que de inspiración. Entonces, lo que yo quería era básicamente establecer un contrapunto, ¿no? Que los personajes no fueran solo un personaje que emitiera desde un monólogo que podía confundirse muy fácilmente con el pensamiento, en este caso, de la autora. Uh-huh. Entonces, cuando definí que Olga iba a ser ucraniana y que iba a escribirle cartas a un enamorado porteño, tenía que tomar la decisión de cómo hacer aquel verosímil de que ella pudiese escribir en español. Entonces le contamos a la audiencia que esto lo resolví básicamente creándole a Olga una mamá argentina, uh-huh, que se casa en algún momento con un ucraniano que conoce caminando por Diagonal Norte y se van a vivir allá. Uh-huh. Entonces, para caracterizarla y para que estas cartas adquirieran un verosímil, fue muy lindo el proceso que hice, porque básicamente estuve muchos meses mirando videos de ucranianas hablando en español,
claro,
para detectar cuáles eran, está mal hablar en términos lingüísticos de errores, ¿no? Pero para hacerlo fácil, cuáles eran esos tropiezos de la oralidad cuando ellas hablaban, y poder tomar nota de esos denominadores comunes.
¿Cuándo no coincide género y número?
Exactamente, etcétera. Errores de concordancia, de tiempos verbales, en fin. Y había algunos que se repetían siempre, como si ese fuera el tropiezo principal de un ucraniano aprendiendo e incorporando el español. Voy a Argentina, no, era voy en Argentina. Uh-huh. Todo eso lo fui anotando, me fui familiarizando con todo ese modo de hablar. Entonces, cuando empecé a escribir la primera carta de Olga, metí incluso faltas de ortografía, porque sí, ella estaba básicamente poniendo a prueba lo que su madre le había transmitido, pero que no era su lengua materna. Que hoy contaba por ahí que, como en la primera carta de ella, creo que en el cuarto renglón aparece una falta de ortografía que muchos lectores me contaron que cuando lo leyeron fue tipo, ¿qué pasó con esta edición? ¿Qué pasó?
Está mal hecho.
Claro, y eso se va a repetir.
Se entiende enseguida.
Claro. Exacto, ¿no? Porque también se vuelve a repetir al toque. Traté también de que hubiese una evolución en esa escritura de Olga, que en una de las últimas cartas le dice a Hernán, che, ¿notaste cómo mejora mi español? Así que bueno, esa fue la construcción de la oralidad de ella y de su escritura.
Estamos conversando con Carolina Bello. Tu novela Octubre se había publicado en una primera edición y ahora está reimpresa, republicada por otro sello, por SB Editorial.
Exacto.
Se va a presentar este sábado 5 de septiembre. Contanos las coordenadas para llegar.
Las coordenadas es Villa Ballester, que lo voy a conocer, nunca estuve por ahí, en la librería Los Confines. A las 20 abren puerta, que me encanta el concepto de recital.
Tipo recital, sí.
Y a las 21 es la presentación, que me van a acompañar Noé Dance y Fabio Wasserman, el escritor. Mm. Así que estoy súper, súper copada con el apoyo de Futura Comunicación, quien han hecho lo incansable para que todo esto suceda. Y bueno, estoy muy contenta con esta presentación, porque siento que es la revancha de este libro en Argentina. Ha pasado que en Uruguay va para su sexta edición, uh-huh, y cuando se editó acá, medio que nadie se enteró. Entonces la gente que me escribe desde Argentina me escriben preguntándome cómo consigo la edición uruguaya. Y ahí, claro, es un trabajito de hormiga con cada lector que me escribe diciendo, no, mirá que existe una edición argentina.
Bien, bueno, Carolina, si podés, tenés unos minutos más, te pedimos que nos acompañes a escuchar las noticias. Vamos a ver qué dijo el presidente, entre otras cosas. Compañeros, también, si les parece, volvemos en 2 minutos para seguir conversando con Carolina Bello.
Una casa con 10 pinos. Radio.
Radio.
Para escuchar de noche. Una casa con 10 pinos. Radio.
Radio.
Para escuchar de noche. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 21:30 minutos en todo el país, cielo despejado en La Plata, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 75%. En cadena nacional, Milei anunció iniciativas para desalentar la explotación de recursos naturales en Malvinas. El presidente comunicó que endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en las Islas Malvinas, que no podrán trabajar y se expondrán a un juicio en ausencia. Milei confirmó que el gobierno desplegará todas las herramientas del Estado para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados. Como respuesta a esta situación, vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía. La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas.
Kicillof enviará 200 pliegos de jueces y funcionarios judiciales al Senado. Lo anunció el ministro de Justicia, Juan Martín Mena. Fue realizado durante el Congreso Provincial de Funcionarios y del Poder Judicial bonaerense, que se realizó en Mercedes. Eso se suma a las 412 vacantes que se cubrieron el año pasado. En Luján se viene la primera peregrinación de veteranos de guerra de Malvinas. El próximo domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la primera peregrinación de veteranos de guerra de Malvinas a la Basílica de Luján, un evento especial para honrar a los héroes caídos en combate, a quienes regresaron y ya no están, y reconocer a quienes sostienen la lucha por la causa desde 1982. Organizada por el municipio y las organizaciones que nuclean a los excombatientes, familiares y reclutas, la peregrinación propone un encuentro con la Virgen de Luján en la Basílica, imagen mariana, patrona de los argentinos. Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves, de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
Esta semana aprovecha lavavajillas Sif por 500 mililitros, 2.389 pesos. Aceite de girasol Natura por 900 mililitros, 3.499 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar.
Vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El torneo clausura 2026 se vive en Provincia.
Este sábado, la ciudad se pone en modo fútbol.
Con el Lobo y el Pincha.
A las 13, Gimnasia recibe a Tigre.
Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Lea Massa e Ivana Moscoloni.
La previa, el partido
y todo el análisis.
Y a las 20, Estudiantes visita a Vélez en Liniers.
Con José Goncalves, Seba Gatti y Manu Elizabe.
Gimnasia Tigre a las 13, Vélez Estudiantes.
Desde las 20.
Dos partidos,
un día,
en la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Una casa con 10 pinos. Ahora mismo.
Ahora mismo voy allá.
Muy bien, continuamos aquí con Carolina Bello, invitada, escritora uruguaya que está presentando Octubre, su novela, Octubre con K, por supuesto, en Buenos Aires en estos días. Carolina, lo dejamos entrever hace un rato, pero me gustaría profundizar un poco. La novela está contada con muchas voces, no solo está la voz de la escritura de Olga Sudorova en sus cartas y la voz de Hernán, que es el argentino que le responde esas cartas o que se las escribe en primer lugar, depende del momento, sino que hay otras voces, otros narradores. ¿Cómo elegiste eso, trabajaste eso, según el caso, según el momento de la novela? ¿Y cómo hiciste después que encastrara? Porque también eso era un desafío, me imagino.
Sí, lo fue, lo fue. Igualmente es una tendencia que tengo en todos mis libros. Evidentemente me gusta experimentar, jugar con los narradores, me gusta jugar con la focalización, que no es lo mismo. Una cosa es quién cuenta la historia y otra cosa es desde qué personaje vos estás focalizando y contando lo que estás mirando. En este entendido, primero que nada, también estaba un poco peleada en ese momento con lo que llamamos el narrador omnisciente, ¿no? Que es ese narrador que conoce todo, absolutamente, lo que está contando, incluso lo que piensan los personajes. Un narrador muy típico de la novela del siglo XIX. Y se me empezó a volver medio inverosímil contar en ese registro. Y dije, bueno, ok, voy a hacer lo que me gusta hacer, que es jugar y también entretenerme mientras escribo. Eso me desafía, me gusta esa búsqueda por ahí. Y entonces, como tenía, por un lado, sabía que iba a ser epistolar la novela, porque necesitaba de alguna manera este contrapunto de a dos voces, ¿no?, que pudieran encontrarse en algo. Y después tomé la decisión de, bueno, un narrador en tercera persona, que también había que elegirle un tono, que iba a ser rioplatense en este caso, para poner en escena el contexto tanto de un poquito de la postdictadura, pero sobre todo este contexto de soviético, especialmente en lo que tiene que ver al el estallido del reactor y las cosas que descubro cuando me pongo a leer sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, la existencia de los liquidadores, que esa denominación aparte era como muy ricotera, me pareció, sí, desde el vamos.
Sí, sí, sí.
Una palabra muy solari, que básicamente eran la población civil, hombres que fueron convocados inmediatamente después del estallido del reactor para ir a limpiar la central, ¿no? Con esta promesa de, bueno, a quienes vayan se les va a otorgar determinado beneficio, como un auto, una casa, gente que no duró más de un año después, ¿no? Porque los expusieron a básicamente una masacre. Entonces, bueno, ahí tuve ese narrador. Y después hay cosas que me gustó mucho hacer, como por ejemplo traer un discurso parecido a la poesía de Enrique Sims, sí, ¿no? Hay algunos poemas que aparecen allí como cortando un poquito el ritmo, ¿sí? Y estableciendo otra ecualización, porque eso fue lo que finalmente tuve que hacer con el libro. Yo no lo escribí, nunca escribo lineal, nunca escribo el principio al principio y el final al final, tengo las ideas y un poco era, bueno, ¿hoy quién tengo ganas de ser? Tengo ganas de escribir desde el punto de vista de este porteño veinteañero recontramea enamorado que no sabe cómo decirle a esta ucraniana lo que le pasa, o tengo ganas de describir cómo los liquidadores se subieron al techo de esa central y se le derretían las suelas por el magma radiactivo. Y así fue. Después el montaje final fue muy curioso, realmente sí, porque había que ensamblarlo, y cuando lo ensamblo me pasó algo que hoy lo rescato como un gesto de dignidad hacia la literatura, que fue descubrir algo cuando el libro ya estaba prácticamente terminado, pero descubrir por fuera del relato algo que me parecía sustancial no dejar afuera, que era la existencia de los discos hueso, ¿no? La bone music es un fenómeno que existió en la era soviética de la Primera Guerra Fría, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que básicamente en el periodo estalinista estamos hablando. Entre todas las prohibiciones existentes, Stalin dice, bueno, se terminó lo de los aliados, ahora toda la música que viene de Estados Unidos, chau. Entonces, bueno, como siempre que hubo una prohibición, hubo modos de grieta, burlarla, ¿sí? Y lo que acontece es que un polaco entra a la Unión Soviética con una máquina que permitía imprimir en placas de hospital grabar la música. Entonces empieza a traficar con eso, que me pareció un datazo maravilloso. Empiezo a consultar amigos melómanos, o sea, gente que tiene el dato duro. Nadie conocía esa historia. Entonces dije, bueno, ok, es momento de avisar a la editorial que ese libro que les había prometido va a demorar un poco más. Y ahí fue que realmente desmonté la historia Y le busqué un sentido para que tampoco fuera un parche ni que se le vieran los hilos a esta nueva ocurrencia. Y aparte me venía de perilla, o sea, era algo que un dato de la realidad que realmente se adaptaba a lo que estaba contando, claro, ¿no? Y me pareció especial poder contarlo. Así que bueno, ahí me demoré un poco más para montar el libro. Y después, en cuanto a la escritura que me preguntabas, creo que una de las cosas más lindas que hoy por ahí contaba, que fue como un don y una maldición al mismo tiempo, es querer lograr un artificio y que el artificio funcione tan bien que no se perciba como artificio, que fue una nota periodística que aparece, ¿sí? Firmada por una tal Livia Grant.
Una crónica de un show.
Exactamente, no de cualquier show. Yo lo que necesitaba era que en el tiempo presente del relato, Hernán pudiera decirle a Olga: Olga, fui a un recital de Los Redonditos y el Indio te nombró. Para lograr eso, dije, bueno, ok, vayamos a ese recital. Obviamente lo busco en YouTube, no existía material visual al respecto. Entonces lo que hice fue encontrar el audio, imaginar mucho y contactarme con Tito Fargo, quien tiempo antes, cuando salió en 2018, me escribió el manager un día, que eso fue insólito y hermoso, me pone por mensaje: Tito te quiere conocer. Y fui a conocerlo, el libro en mano, lo había leído, le había gustado, entonces me quedó el contacto. Lo que hice fue, con mi faceta periodística: Tito, necesito que hagas memoria de aquel recital del 14 de junio y me digas la conformación de la banda, los invitados que hubo, todo lo que recuerdes al respecto, pero necesito la conformación posta a posta de la banda. Tito me pasa toda esa data a conciencia diciendo, firmá, ¿no? Y bueno, y ahí lo que quise hacer también era emular ese registro de la claro. crítica de rock, ¿no? La gran soñé ser crítico de rock, que también yo me crié leyendo ese tipo de cosas, sobre todo Cerdos y Peces, ¿no? Que si bien tampoco era que hacían crítica de rock especialmente, había ese registro, ¿no? Este Sims inventando personajes, que eso sí, cuando lo supe fue hermoso, porque fue constatar que la literatura puede hacer eso y puede hacer creer cualquier cosa, o por lo menos jugar a creer, que en estos tiempos no es poco. Y bueno, y ahí dije, hagamos esto. Meto ese injerto que me servía como puente dentro de la historia, y lo que me pasó después con la recepción del libro es que la gente me preguntaba, che, Caro, ¿y esa revista dónde la conseguimos? Claro. Y lo loco que hoy me lo recordaba un amigo fue que cuando la presenté por primera vez acá, en Argentina, apareció Alfredo Rosso, que fue tremendo honor, porque bueno, ya sabemos que él fue parte contemporáneo de todo esto que yo contaba, ¿no? Y fue a la presentación muy entusiasmado con el libro, y en el final de la presentación intervino, y lo que destacó fue, es tan verosímil eso que escribiste en esa nota, que hasta yo mismo me puse a buscar quién era Livia Grant y dónde estaba ese artículo, así que bueno.
Tremendo. Yo te quería preguntar, porque cuando el Indio cuenta, cuando ellos cuentan por qué hacen Octubre, ellos cuentan que quieren hacer un homenaje a la Revolución, y sin embargo, mientras uno se acerca más al final del disco a temas como Jijiji o Canción para Naufragios, no aparece la Revolución, aparece el ocaso de la Revolución, aparece Chernobyl, aparece Olga Sudorova, aparece todo esto, y de alguna manera me llamaba la atención cómo en el disco el Indio quiere narrar un pasado y se le mete otro. Y en tu novela también hay un montón de juegos temporales, hay de alguna manera una narración hecha a partir de muchas voces. ¿Eso fue una decisión buscada a partir de ese problema, o fue algo que funcionó en espejo inconscientemente?
No, fue buscada, como dije hace un rato, o sea, fueron una serie de decisiones que tomé antes de empezar a escribir la primera página. O sea, creo que también los escritores tenemos un poco de, puede haber un montón de carencias, pero sí tenemos cierta magia, como jugar a la máquina del tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que no se puede hacer, literalmente lo haces en el plano de la narración, que por ejemplo es establecer saltos temporales, jugar con todos los recursos que tenés, no contar lo que no querés contar, como una elipsis, o de pronto hacer un salto al pasado de 50 años. Me interesa la primera parte de la pregunta que me haces sobre Octubre. Yo pienso que el disco mismo es una ficción. Uh-huh. Y si hay algo que si bien en el discurso público del principio el Indio hablaba más como de temas sociales cuando se refería a este disco, mi postulado parte desde otro lugar. Tiene más que ver con que Los Redondos arrancan con Gulp, que es un disco que incluso dentro de esa parafernalia de la carencia o de la tristeza tiene que ver con personajes más grotescos, ¿sí? Sí. Con personajes que incluso instauran una cierta comicidad, y siempre contado como muy desde afuera, hoy que hablábamos de la focalización, como una cosa que el Indio estaba narrando pero desde una posición de observación.
Sí.
Sin embargo, con Octubre ocurre que cambia completamente la lírica y arrancan otros temas que tienen más que ver con un yo que está inserto en aquello que está viviendo, y establece para mí los primeros postulados de lo que serían uno de los grandes temas de Los Redonditos y del Indio mismo, que es el estado de ánimo y bregar porque aquello no se desconfigure o no se pulverice, ¿no? Entonces me gustaba mucho ese carácter lírico que tiene Octubre, y digo lírico desde esa expresión literaria de un yo que dice y cuenta al mundo, pero interviniendo subjetivamente. La paradoja es que esa subjetividad estuvo tan bien dicha y caló tanto que aquel sentir individual resonó en la historia, ¿no? La historia actual de lo que entiendo la música en español.
Carolina, en La Plata está nuestro compañero José Maldonado, que te quiere preguntar algo, me parece, justo en La Plata, una ciudad tan importante para toda esta historia.
¿Cómo andás, Carolina? Felicitaciones.
Hola, José.
Siguiendo atentamente la charla en esta ciudad tan ricotera, además, para agregarlo. Quería volver un cachito atrás porque me quedé con algo que dijiste muy al pasar en el arranque, ya que estamos diseccionando un poco cómo fue el laburo creativo y de investigación que hay atrás de tu novela, que fue ese primer momento donde vos decís, bueno, me topé con este nombre, con Olga Sudorova, en esta mención que hace al Indio. ¿Cómo fue todo ese camino hasta descartar que Olga Sudorova sea un personaje real en un mundo tan hermético como era el mundo del Indio, ¿no? Era más difícil todavía en esos años acceder a la intimidad de lo que, bueno, de la creación del indio. ¿Cómo fue que pudiste tomarte la libertad de construir un personaje sobre Olga Sudorova después de descartar que no sea nadie real o que no haya tenido una historia atrás?
Bien, bueno, viste que los uruguayos tenemos esa característica como de tranquilidad, ¿no? De una cosa más apacible, que yo la tengo, pero también soy bastante atrevida. Y creo que fue eso lo que me llevó, primero que nada, a meterme desde la otredad que suponía que una uruguaya escriba una novela sobre este disco, porque no era una argentina con el sentido de pertenencia que quizás acá siempre está como mucho más exacerbado, ¿no? Entonces, primero tuve esa ocurrencia, que me acuerdo patente dónde la tuve, en el fondo de la casa de mis viejos, en un verano, mirando la nada. Fue que pensé en ese cassette y que empecé a hurgar ahí. Y después esa pequeña investigación también recurriendo siempre a gente que... Siempre hay gente que sabe más que uno, ¿no? Menos mal que hay gente a la que uno puede consultar. Entonces arranqué por la gente que podía guiarme o tirarme un dato más fehaciente, obviamente ese oráculo que es internet para todos nosotros, antes del chat GPT, ¿no? Y agradezco porque la inteligencia artificial un poco nos ha mermado el sentido de la curiosidad o de la búsqueda, que siempre tiene que ver con la esperanza de encontrar un tesoro por vos mismo, ¿no? Ahora la IA te lo da todo resuelto y un poco el camino de el placer de la búsqueda se agota un poco, ya la respuesta está dada y digerida. Bueno, en ese momento todavía no existía la IA, entonces tuve que recorrer bastante y se ve que en un momento me convencí o me autoconvencí de que Olga no existía y dije, voy para adelante.
Podrías escribirte una novela tranquila, claro.
Claro, y bueno, y después, en algún momento no te voy a decir que no tuve el miedo de decir, bueno, capaz que Olga existe y termino en un juicio declarando, pero no fue el caso.
Carolina, una cosa que me llamó la atención también, no porque esperara otra cosa, sino porque podrías haber tomado otra decisión. O sea, los caminos que se te presentaban eran muchos cuando decidiste contar una historia posible de Olga Sudorova. Era la edad. Siempre pensé, escuchando al indio cantar esos versos, uh-huh, que Olga era una persona mucho mayor que la Olga de la novela, de muchas más décadas de vida.
Claro.
Y en la novela es una joven llena de vida, sí, llena de ganas de aprender, de entender el mundo que la rodea. No solo de entender eso, sino un poco de entender qué es esto que llega desde el otro lugar del mundo, porque ella percibe qué pasa con Hernán en relación con ella, pero también quiere seguir hablando de los redondos,
sí,
y quiere seguir pensando las letras del indio. ¿Cómo tomaste la decisión de quién era esa Olga, cómo era, qué edad tenía, cómo, más allá de cómo escribía y cómo hablaba en español, cómo pensaba la vida, cómo... Perfecto. La construiste?
Mira, me encanta esa pregunta. Primero, no me la habían hecho, así que está buenísimo. Básicamente, en aquel momento, en el 2018, yo ya no me acuerdo qué edad tenía, pero sí me recuerdo sintiendo el lugar común más antiguo del mundo, que es el paso del tiempo, ¿no? Entonces, dije, yo quiero que más allá de la rotura circunstancial que estos personajes, por contexto histórico, van a tener, necesito que perviva la frescura, ¿sí? Entonces ciertos postulados e hipótesis que ellos tiran en las cartas se iban a agotar si estaban escritos desde una persona de más de 35, ¿sí? No porque sea naif, o quizás quise lograr un poquito eso en Hernán, por ejemplo, ¿sí? Esa inocencia del fanatismo cuando te resuena, cuando te late adentro, y quizás elaborar un poquito más el espíritu crítico en Olga, pero necesitaba esa frescura que en aquel momento, cuando la escribí en 2017, yo sentía que a mí o a mi entorno y a mí se nos estaba yendo, pero por una cuestión de volvernos demasiado conscientes de la adultez, ¿no? Y necesitaba eso, no, que no se perdiera esa frescura y esa capacidad de reflexionar al mundo cuando todavía crees en algo, ¿viste? Era ese, más bien era ese mi sentir como persona, ¿no? Quería de alguna manera volver a esos 20 y, no sé, ¿viste? Cuando haces el paro en la facultad, creértela y saber que va, saber ahí, no creer que vas a cambiar algo, que después, conforme va pasando el tiempo, esos adoquines como que van pesando de una manera que no los podés desarmar o desarticular. Y esa es la razón, básicamente, para haber elegido esas edades, que no eran dos pendejos de 14 que no hubiesen podido nunca elaborar un pensamiento de ese estilo, claro, pero tampoco eran gente lo suficientemente rota como para no permitirse poder hablar de las cosas que les gustan, obviando todo lo malo que les estaba pasando.
Es la voz, son las palabras de Carolina Bello, autora de Octubre, la novela que se presenta este sábado 5 de septiembre en Los Confines, dan puerta a las 8 de la noche.
Dan puerta, voy a decir eso todas las veces que sea necesario porque me encanta. Dan puerta a las 8 y a las 21 es la presentación y después va a haber musiquita, se van a tocar temas de Los Redondos como tienen que ser, porque también estuvieron muy bien en la librería. El título de la actividad en general es Invocación al Indio, porque justo ese día hacen fecha de su partida.
Sí, tres meses, claro.
Tres meses, sí, sí. Que eso estuvo duro también.
Sí, sí, claro, eso, para todos.
Sí, eso estuvo difícil. Hay un poema de Borges que estuve recordando estos días, ¿no? Que arranca diciendo, un muerto no es un muerto, es la muerte. Y un poco lo sentí ese verso y el poema que se los recomiendo, que creo que se llama Remordimiento con la muerte, porque fue esa muerte y no podía pasar, ¿no? Cuando alguien está en el estatuto de la creencia, en esa repisa en donde las cosas no mutan, y de pronto el indio se muere, se murió él y vino la parca con su falda floreada a decirnos, estoy ahí.
Sí, 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 existo.
Sí.
Gracias, Carolina. José, vamos a terminar el programa. Saludamos a todo el equipo. ¿Quiénes estuvieron allá en La Plata?
Celina Ferretti en la producción y Juan Silva también. En los controles, Agus Capa. Ahora Agus Varela, que sigue. Andrea Príncipe en redes sociales.
Y acá en Buenos Aires, además de estar con el camarada Iván Horowitz, estuvimos con Rocío Alonso en la operación técnica, Javier Moreira en la supervisión técnica, Carolina Langer en Instagram. Y Carolina Bello, te voy a pedir, aunque queda un minuto y medio de programa, que elijas una canción de Octubre con la que quieras cerrar esta conversación, y además te agradecemos la visita.
Gracias a ustedes, fue una charla muy linda y voy con Motorcico.
Bueno, Motorcico, entonces, de Octubre. Dura 5 minutos y pico, pero vamos a escuchar 1 y medio. Chao, hasta mañana. Chao.